Muy buenas tardes. Martes, 10 de marzo, encendemos el hachón en COPE Valladolid, en la tercera semana ya de Cuaresma y cuando faltan 24 días para que comience todo, para el Viernes de Dolores. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, como siempre, acompañado del equipo habitual en el hachón, el historiador Javier Burrieza, el periodista Ángel Cuaresma y el webmaster de Valladolid, cofrade Diego Arias Madel. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en directo, recuerden, el 101.2 COPE más Valladolid y todos los martes y también en cope.es/Valladolid y en Valladolid Cofrade.com, donde pueden escuchar el programa en el momento que quieran. Era de esperar, y lo del coronavirus pues empieza ya a alterar algunas de las tradiciones entroncadas en las celebraciones previas a la Semana Santa. Lo que no sabemos con certeza es la manera en la que evolucionará no solo la enfermedad, sino también las decisiones del gobierno. Quiero recordar que una vez, no hace mucho tiempo, unos gobernantes aciagos se empeñaron en negar una crisis económica galopante y la reacción llegó demasiado tarde. Esperemos que en esta ocasión y en esta crisis sanitaria no suceda lo mismo. Evidentemente, lo del virus este es un tema que ha empezado a preocupar de verdad y al que vamos a dedicar los primeros minutos de nuestro programa. Y es que las precauciones para evitar el contagio del coronavirus ha echado por tierra la gran apuesta del Ayuntamiento para promocionar la Semana Santa de Valladolid en Roma. Es la noticia del día. El viaje estaba previsto para la semana que viene con dos jornadas de promoción los días 18 y 19 de marzo.
La delegación vallesoletana, presidida por el alcalde Óscar Puente, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y representantes de la Junta de Cofradías, tendrá que esperar hasta la semana del 18 al 22 de noviembre. El alcalde Óscar Puente lo anunciaba esta misma mañana.
Bueno, quería comunicar que el viaje previsto a Roma la semana que viene finalmente debe posponerse por razones de todos conocidas, ¿no? Hemos intentado mantener la agenda a toda costa, eran muchos meses de trabajo y la agenda desde luego era tremendamente interesante para la promoción de la Semana Santa de Valladolid y para la propia ciudad, pero las restricciones que está aplicando ya el gobierno de Italia en toda Italia hacen que la agenda se pueda ver desnaturalizada y no tendría sentido mantenerla, de manera que hemos decidido, ya de acuerdo con el Vaticano y con la propia embajada en la Santa Sede, que con la que hemos tenido contacto esta misma mañana, posponer la agenda, toda la visita que estaba prevista para la semana del 16 al 22 de noviembre. De manera que todos los actos, más alguno más que se pudiera incorporar como consecuencia de alguna novedad que se va a poner en marcha a partir de abril o mayo, se mantendrán para esa semana del 16 al 22 de noviembre. Así que, bueno, es un contratiempo, pero en todo caso la agenda de promoción de la Semana Santa de Valladolid sigue en marcha con la misma ambición y con las mismas ganas que teníamos de haber hecho este encuentro durante esta semana.
Por cierto, que en esas fechas ya se habrá celebrado el Congreso de Jóvenes Cofrades en Valladolid.
Estaba previsto que estos formaran parte de la comitiva para promocionar al mismo tiempo dicho encuentro. Una pena. Javier Alonso es el portavoz de los Jóvenes Cofrades de Valladolid y presidente de los encuentros JOC y podrá contar al Papa en noviembre las inquietudes de los jóvenes cofrades.
Contaremos ya al Papa Francisco cómo se ha realizado el encuentro en Valladolid, cómo ha vivido la juventud cofrade de España y cómo está viendo la juventud cofrade de España pues estos encuentros y realmente pues que vea el Papa Francisco lo que se ha realizado en nuestra ciudad, se lo podré contar en este caso de primera mano y la promoción pues internamente de nuestra Semana Santa de aquí en adelante. Es lo más aconsejable que el Ayuntamiento haya cambiado las fechas, tanto para nosotros los que somos de Valladolid, como para su santidad, como para todo el programa que estaba programado.
Pues valoración también desde la Junta de Cofradías de este traslado de fechas para, sin duda, el gran acto de promoción de este año para nuestra Semana Santa, que se pierde. Ahora, a esperar que no haya problemas para los días grandes. Isaías Martínez es el presidente de la Junta de Cofradías.
Estábamos esperanzados para poder realizar esa presentación en Roma y ser recibidos por el Papa, pero la importancia del coronavirus pues nos ha impedido el estar presente. Ahora un poco de incertidumbre también con la Semana Santa, pero estamos esperanzados de que eso se lleve a cabo. Por ese lado no hay más preocupación. Solo espero que todo salga bien y que no haya ningún problema más.
Pues en estos momentos todo está condicionado a la evolución del coronavirus.
Las recomendaciones hechas por Sanidad y que transmite la Iglesia a los templos y cofradías pasan por vaciar las pilas de agua bendita, no darse la mano, ni besos, ni abrazos en el momento de la paz en la Santa Misa y evitar que se lleven a cabo besamanos o besapiés tan típicos en este tiempo de Cuaresma. José Luis Almudí, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, hace ver el riesgo que estos actos conllevan.
Bueno, son actos que tienen una gran tradición, pero no dejan de constituir un riesgo para la salud, porque en un besamanos, puedes besar virtualmente esa mano, ¿no? Pero te acercas muy, estás compartiendo, ¿no? Puedes compartir esas gotitas que podemos emitir al hablar, al respirar, y ahí es el vehículo de transmisión del virus, del coronavirus en este caso. Pero es que también pueden trasladarse por ahí otro tipo de virus que les vamos a compartir con siguiente, ¿no? Que va a la cola y que a pesar de que se pase un paño, tal, había que esterilizar la zona entre feligres y feligres, y eso sería complicadísimo.
Por eso se insiste en estas recomendaciones desde el arzobispado, en la voz del obispo auxiliar Luis Argüello.
El criterio de las autoridades sanitarias para nosotros es importante. En este momento queremos tener en cuenta estos criterios, ¿no? Estos gestos de devoción a las imágenes se pueden expresar de diversas maneras. Nosotros también podemos recomendarnos unos a otros que tomen protagonismo la mirada, que tome protagonismo la inclinación del cuerpo sobre el tocar con las manos o el besar, ¿no? Gestos sencillos.
El obispo auxiliar ha insistido en la necesidad de hacer caso a las recomendaciones, al tiempo que recordaba que es bueno mantener los templos abiertos porque siempre los fieles han encontrado refugio en sus imágenes devocionales.
Que algunas de nuestras tradiciones arrancan de cuando en Europa hubo la peste negra. Si nosotros vemos la situación de la peste negra en el siglo XIV, en el que los hombres y mujeres, cuando se veían desbordados por la enfermedad, pasaban su angustia a la Virgen de las Angustias, pasaban su dolor a la Virgen de los Dolores. Evidentemente esto no quiere decir que no tengamos que hacer todos los esfuerzos científicos, Dios me libre, o que pensemos que la Virgen de las Angustias, hablo de la Virgen de las Angustias, una devoción tan querida en Valladolid, o la Virgen de la Piedad o la de la Vera Cruz, nos vayan a curar la enfermedad, eso no.
En este punto quiero recordar ahora las palabras que el primer ministro italiano Giuseppe Conte transmitía hace horas a los ciudadanos de su país, pero que bien podríamos ser nosotros los receptores.
Sabemos que todas estas medidas crearán molestias. Sabemos que se impondrán sacrificios, a veces pequeños, a veces muy grandes. Pero este es el momento de la responsabilidad. Debemos entender que hay que estar unidos, no ir en contra de estas medidas y no hacernos los listos.
No debemos pensar de ser furbi.
Siempre hay quien se hace el listo. Al hilo de esto, de tradiciones y devociones, leo en estos días en el ABC a Guillermo Garavito que dice, y leo textualmente, porque para esto están las tradiciones, para protestar por tenerlas que ajustar si no queda más remedio por cuestiones de salubridad. La Semana Santa de estos lares no se escandaliza por el coronavirus y por eso las cofradías deberían ajustarse a las recomendaciones, como ya han hecho muchas, de las autoridades competentes. Y esas pocas que se sublevan diciendo que no suspenderán sus besapiés no han entendido nada. Y así las cosas, las cofradías cambian los besapiés por reverencias para evitar el contagio, aunque no todos hacen caso de las recomendaciones, como decíamos. Incluso he visto en las redes sociales anuncios de besapiés con eslogans que no voy a repetir, pero que no considero muy oportunos en este momento.
Mantenía el besapié la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli, al que se rinde culto en la iglesia de San Martín. Los responsables aseguran que no habían recibido instrucciones oficiales, por lo que los devotos de Jesús de Medinaceli pudieron el pasado viernes estampar su beso en el pie de la imagen. Se mostraba satisfecho el hermano mayor de la cofradía, que manifestaba que había recibido felicitaciones por haber mantenido el besapié.
Y en las últimas horas la cofradía de la Pasión emitió un comunicado cambiando el formato de este tipo de actos para evitar el contacto directo con las imágenes, responsabilidad compartida igualmente por la cofradía de Jesús Nazareno.
Ya el miércoles pasado, al término del pregón nazareno, el presidente de la cofradía, Ramón Cabezudo, leía públicamente el comunicado en el que se anunciaba el cambio en la manera de llevar a cabo el besapié haciendo caso a las recomendaciones. En cualquier caso, y aunque son muchos los fieles que acuden a rendir culto a sus imágenes de devoción, la afluencia está siendo ostensiblemente menor que en años anteriores.
Y fue el músico y etnógrafo Joaquín Díaz González el encargado de pronunciar el pregón nazareno de este año.
El musicólogo y honorario de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid dio una lección magistral sobre el origen y tradición del Vía Crucis, para terminar recordando cómo y por qué se llevó a cabo hace ahora 100 años la procesión del Vía Crucis, que cada tarde del miércoles santo vallisoletano la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno realiza portando el Cristo de la Agonía.
El 30 de marzo de 1919, en la localidad santanderina de Limpias, finalizaba la misión que había sido conducida por los padres capuchinos Anselmo de Jalón y Agatángel de San Miguel. Después de la comunión en la misa del día 30, se produjo una serie de hechos extraordinarios que dieron origen a la devoción, difundida después por toda España, al Cristo de la Agonía que se veneraba en la iglesia parroquial de San Pedro de la localidad de Limpias. En esta explosión de sincerísimo cariño hacia los padres capuchinos, muchas fueron las personas que grandemente sobresalieron, siendo digna de especialísima mención la virtuosa y prudente señorita Luz Medrano del Rivero, que probablemente tendría bastante que ver en la elección de Valladolid como ciudad en la que se celebraría justo un año más tarde el Vía Crucis procesional, cuyo centenario ahora se conmemora. La procesión saldrá a las 8 de la noche de la Iglesia de la Cruz y, practicando el ejercicio del Vía Crucis, recorrerá las calles de Macías Picabea, Angustias, hasta la iglesia, Libertad, Fuente Dorada, Quiñones, Lencería, Plazuela del Ochavo y Platerías. Al llegar la procesión a la iglesia de las Angustias, la cofradía de este nombre sacará a la puerta de aquella la veneradísima Virgen de los Cuchillos, y ante el grupo formado por esta y Nuestro Señor Crucificado se rezará la cuarta estación del Vía Crucis. Terminada esta, se cantará Solemne Salve.
Y se cerraba ayer lunes el ciclo Noches Nazarenas, con motivo del centenario del Vía Crucis, con la conferencia de Javier Burrieza Sánchez, que disertaba sobre los orígenes de la procesión del Vía Crucis en una iglesia en cambio.
Y otro pregón muy distinto, el que hemos escuchado esta semana, ha sido el segundo pregón cuaresmal de la Preciosísima Sangre, pronunciado por el joven cofrade Rodrigo Cabezudo en la iglesia de la Antigua.
Un pregón fresco y lleno de poesía sentida que fue arrancando el aplauso en cada una de sus estrofas con las que iba cerrando las distintas partes de la exposición. Tres protagonistas, la cofradía, la antigua y el Cristo titular de Lázaro Gumiel, la tercera y definitiva imagen alumbrada por la hermandad.
Tres semblantes del Señor en la misma cofradía. Tres pasiones de este Cristo que a los 33 moría. Tres costados cual torrentes de una sangre que da vida. Tres clavos y tres caídas para este Dios trinitario de tres personas divinas. Tres cruces en nuestro monte. Tres caras que son la misma. Tres calvarios de claveles, tres credos al mediodía. Tres mujeres, tres marías, tres virtudes teologales. Tres lágrimas de una madre rodando por sus mejillas. Y por ser rey, hombre y Dios, tres dones de epifanía, que aunque te alcance la muerte, solo durará tres días, porque ya lo dice el dicho, a la tercera, vencida. No fue el Cristo carbonero, ni fue el de las Catalinas, que fue el Cristo de Gumiel, el que se quedó en la Antigua.
Pues un montón de aplausos recibió el pregonero en esta ocasión. Recordamos también que el 17º premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade, que falla la cofradía de la Preciosísima Sangre, se va a entregar el próximo domingo, día 22 de marzo, a las 7 de la tarde. Será, como siempre, en la capilla del Colegio de San Albano, Colegio de los Ingleses, en Valladolid. Pues en nuestro apartado semanal dedicado a las bandas de Valladolid, decir que la de la Cofradía de la Sagrada Cena ha celebrado este domingo el quinto certamen solidario Ángel Miguel del Barrio.
Con la participación de las bandas de la Preciosísima Sangre, La Piedad y Jesús Nazareño de Peñafiel, junto a la anfitriona de la Sagrada Cena. El destino de lo recaudado va a parar al proyecto solidario que la cofradía denomina Bolsa de Judas y del que nos habla el presidente de la cena, Carlos Sanz Maderuelo.
A lo largo del año se organizan diferentes actividades solidarias, cuyos beneficios son acumulados en lo que denominamos la Bolsa de Judas, y al final del año se entrega a Cáritas. En nuestro paso titular, la talla de Judas es característica por dos razones. La talla está agachada, siendo la única que se sitúa dando la espalda al maestro, y en su mano derecha sujeta la bolsa en la que se adivinan las 30 monedas de plata por las que vendió al Señor. Con nuestro proyecto caritativo, que nace con la remodelación de la procesión de Perdón y Esperanza en el año 2015, queremos transformar el significado de esa bolsa y si con ella se traiciona a Jesús, nosotros queremos desagraviar esa acción y que con una bolsa como esa podamos ayudar a las personas que tienen necesidades imperiosas y que conviven en nuestra ciudad.
Pues es la marcha a Jesús el Nazareno de Pedro Pacheco Palomo, lo que estamos escuchando, interpretado por la banda de la Cofradía de la Sagrada Cena de Valladolid, en una de las interpretaciones que hacía precisamente este domingo. Fue en 1965, siendo presidente de la Cofradía Ángel Miguel del Barrio, y gracias a la iniciativa de un cofrade, Teodoro Méndez, cuando se fundaba esta banda de cornetas y tambores, acompañando a la cofradía en todas sus salidas y distintos actos, así como en otros en los que era invitada por hermandades tanto de la ciudad como de otros puntos de España.
En la actualidad, la dirección musical de la banda corre a cargo de Jesús María Paredes Parrado. En el año 1990, al conmemorarse el 25 aniversario de su fundación, la banda organizó el primer encuentro de bandas de cornetas y tambores de Valladolid, que coincidió con el cincuentenario de la fundación de la cofradía. Ya en 2008, la banda renovó su instrumental y en 2017 presentaban el nuevo uniforme de gala, manteniendo los colores de la cofradía, blanco y dorado.
Y la Cofradía de la Pasión celebraba el pasado sábado su Vía Crucis cuaresmal.
El Santísimo Cristo del Perdón llevaba la corona de plata del año 1955, que solo luce en ocasiones especiales. También el dogal regalado por Luis Luna Moreno, hermano de honor, fallecido en diciembre de 2018. Las estaciones estuvieron cubiertas por las diferentes cofradías y hermandades de nuestra ciudad.
Y no nos olvidamos que Valladolid Cofrade por quinto año edita la guía de visita de la Semana Santa de Valladolid, que abarca todas las procesiones y actos que comprende nuestra celebración.
Se han editado un total de 4.000 ejemplares con la colaboración del Ayuntamiento, además de su correspondiente versión digital en web y dispositivos iOS y Android. Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, procesión a procesión con todo detalle, todas las novedades e incorporaciones de este año. Y como es habitual en esta guía, recomendaciones desde donde podrás disfrutar con más intensidad de todos los desfiles procesionales. Toda la información de la guía y dónde se puede conseguir de manera gratuita la encontrarás en valladolidcofrade.com.
Son las 13 horas 48 minutos, esto es El Achón, estamos en la cadena COPE y es el momento de seguir repasando la historia de nuestra Semana Santa. Lo hacemos como siempre con el profesor Javier Burrieza. Javier Burrieza, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tercer capítulo de la historia de la Semana Santa que estamos repasando con el historiador de El Achón de COPE, Javier Burrieza. Nos llegábamos a ese punto importante en el que las cofradías, las cinco penitenciales, empiezan a desarrollar su actividad construyendo sus sedes.
Claro, dos tipos de lugares podríamos tener, porque además las cofradías, no solamente en Valladolid, sino en otros lugares, las Medinas, por ejemplo, tenemos también cofradías muy interesantes de este momento, del siglo XVI, nos encontramos que necesitan el espacio de esos hospitales pequeños, nadie no se piense un gran hospital, y que además esos hospitales pequeños van a estar sometidos a una serie de medidas pronto que se van a producir, no solamente en Valladolid, sino también en otros lugares, en una serie de medidas de unidad, de unir todos los hospitales en un hospital general, lo que va a conducir a la desaparición posterior de estos pequeños hospitales de las cofradías penitenciales en este caso, pero había otras cofradías que también tenían sus hospitales. Pero además también son la construcción, la edificación progresiva de las diferentes iglesias penitenciales. No piensen ustedes que ya ponían una serie de andamios y ya la Veracruz se va a construir en un pispás, sino que precisamente la primera que va a empezar a transformar sus espacios muy precarios en un nuevo espacio, en el antiguo pasadizo de Don Alonso, el pasadizo de Don Alonso Niño, hoy calle de la Pasión, va a ser esta cofradía de la Pasión, a partir de 1580-1581. Pero esa cofradía de la Pasión después hará reformas muy importantes en el 17 y después realizará reformas muy importantes en el 18. Las del 17, por ejemplo, impulsadas por un benefactor como es un nieto de Gregorio Fernández, que era relator de la Chancillería. Además, la Veracruz se va a instalar en el nuevo Valladolid, en el Valladolid que se había reconstruido, en el Valladolid de la calle Platerías, a partir de 1580. Y será importante cómo esa fachada, 1580, 90 y después en el cambio del siglo XVII, será importante cómo esa fachada se va a convertir en telón de fondo de la calle Platerías, de esa calle tan elogiada por los viajeros. En el caso de la Cofradía de las Angustias, van a tener un gran donante, un gran benefactor, Martín Sánchez de Aranzamendi, que tiene incluido incluso, perdón por esta redundancia, porque es que es un hombre realmente interesante el de Martín Sánchez de Aranzamendi, porque tiene además una leyenda de por qué el éxito de sus negocios. Y ahí va a construir un magnífico palacio también, podríamos llamarlo así, palacio, iglesia penitencial, enfrente del Palacio de los Almirantes, la iglesia de las Angustias, ya en el tránsito hacia el siglo XVII. En el avance del siglo XVII nos vamos a encontrar pues la controvertida historia de la cofradía de Jesús Nazareno para construir su primera ermita y su nueva iglesia penitencial. En torno a las casas consistoriales ahí se van a independizar por las bravas del convento de San Agustín. Y en el caso de la Piedad nos encontramos que la Piedad va a edificar su iglesia en un espacio urbano que hoy es una calle, que es la calle de López Gómez, en lo que era la zona de la calle del Obispo, Fray Luis de León, en esa cruce de calles actualmente, pero que ya no lo es tanto, porque esa iglesia precisamente es la primera que va a desaparecer a finales del siglo XVIII. Si nos hubiésemos despistado, hubiésemos perdido casi todas las iglesias penitenciales, salvo la de las Angustias, porque todas han estado amenazadas por la piqueta para ser destruidas. Algunas lo fueron de forma efectiva, como es el caso de la Cofradía de la Piedad. Otras con una historia creo que lamentable, como es el caso de la Iglesia de la Pasión. La Veracruz ha tenido muchos intentos de ser derribada para construir una supuesta gran vía desde el siglo XIX y en el siglo XX. Y Jesús Nazareno se vio recortada por la construcción del nuevo ayuntamiento. Pero junto a estas iglesias, que repito, no eran una cosa de un día, sino que era progresivo, las cofradías van a dar el gran salto en el siglo XVII de transformar sus pasos en materiales efímeros a grandes pasos con madera policromada y los grandes escultores como Gregorio Fátima.
Pues hablaremos de esas imágenes que todos veneramos, que las cofradías alumbran cada año en sus procesiones, y también de cuándo empiezan a llevar los hábitos que habitualmente y que actualmente salen a la calle. Todo eso seguiremos conociéndolo con Javier Burrieza. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Seguiremos, por supuesto, tan interesante exposición de Javier Burrieza, conociendo un poquito más nuestra historia. Tiempo en el Achón para repasar también todo lo que nos espera en los próximos días. Estamos ya acercándonos a la Semana Santa y las cofradías siguen, por supuesto, con sus actos que nos cuenta Diego Arias Amader.
Pues comentaros que hoy comienza el triduo Alece Homo de la Hermandad de los Artilleros a las 8 en la Iglesia de la Veracruz. El jueves empieza el triduo al Cristo de la Agonía, que culminará el sábado con ese Vía Crucis extraordinario del que hablábamos la semana pasada, que partirá a las 7 desde la Catedral Vallisoletana. Como sabéis, habrá un traslado previo a las 5 desde la Iglesia de Jesús hasta la Catedral. El domingo a las 7 y media, un concierto cuaresmal en la Iglesia de Jesús también, y a las 7 y media el certamen Santa María de la Antigua, que organiza la Cofradía de la Preciosa Sangre, con un pasacalles previo desde la Plaza de la Universidad hasta la Iglesia de la Antigua. Y ya de cara a la semana que viene, el lunes, tendrá lugar el besapié al Cristo del Santo Cristo del Calvario en la iglesia de San Quirce durante todo el día, y a las 8 la oración del huerto celebra su triduo en honor a su paso titular en el monasterio del Corpus.
Recordamos que la Cofradía de la Pasión es una de las que
ha tomado medidas,
su comunicado,
sustituyendo los besos por reverencias, genuflexiones, lo que cada uno quiera.
Pues esto es lo que nos espera para esta semana. Estamos ya en los últimos minutos del Achón de hoy. Tiempo para repasar también lo que cada semana nos trae Ángel Cuaresma, que es ni más ni menos el conocimiento de ese vocabulario cofrade tan desconocido en muchas ocasiones. Ángel.
Pues dos palabras como cada martes, aunque la primera no está sacada del vocabulario cofrade, sino del diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, y es fariseo. Fariseo tiene tres acepciones. La primera dice entre los judíos, miembro de una secta que afectaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. La segunda acepción es hombre hipócrita. Y la tercera acepción es hombre alto y seco, de mala intención o mala catadura. Esto está sacado del diccionario de la RAE, de la Real Academia Española.
Fariseo y hipócritas, que viene a ser.
Bien, sí, no era un diccionario de sinónimos o antónimos, pero es el diccionario del el original, ¿no? Que luego se puede ir puliendo. Y en cuanto al vocabulario estrictamente cofrade, pues la palabra que hoy seleccionamos es precisamente esa, cofrade. Es la persona, dice, perteneciente a una cofradía o hermandad que se dedica a ella durante todo el año. Paga una cuota anual y participa de las actividades de la cofradía.
Bueno, te vamos a pedir para la próxima semana.
No me asustes con eso, no, de te vamos a, porque no te... yo me conozco, no, el percal, ¿eh?
Hablo en majestático. Te vale. que nos traigas un par de palabras, de esas palabras que quizás conocen mucho quienes viven intensamente la Semana Santa, pero poco los que a pie de calle ven pasar las procesiones, que a ver las hay, que hay muchísimas palabras.
Acólito ceriferario, bueno, por ejemplo.
Por ejemplo.
Dice, acólito o monaguillo que porta un cirial, y turiferario es el que porta un incensario.
¿Ves? Pues eso a lo mejor,
eso, por ejemplo,
que abre además la procesión general del Viernes Santo, la abren los acólitos, ¿no?
Los acólitos de la catedral con la cruz alzada catedralicia y los incensarios portados por los acólitos turiferarios, como bien decías.
Bueno, pues esperemos que... Mira, a lo mejor el incienso... No se sabe si el incienso será bueno para combatir el coronavirus, pero bueno.
Nosotros no lo repartimos, eso es evidente.
Estaremos aquí el próximo martes a partir de la 1:30. Esperemos que haya un frenazo en esta enfermedad desconocida todavía.
Una chicota.
Y que por supuesto todo se pueda seguir desarrollando como está previsto. De momento seguimos insistiendo en que es necesario tomar precauciones, es necesario que todos sigamos las recomendaciones para que podamos llegar a la Semana Santa lo mejor posible, y sobre todo para ver si de aquí a Semana Santa vienen los calores que vienen hoy y mañana, que van a subir las temperaturas, a ver si se mantienen, y así podemos pues luego celebrar los días de la Pasión en Valladolid como Dios manda.
Este año pedimos calor por doble motivo.
Sí, sí, que no llueva y que haga calor.
De momento, el sábado nos vemos en la calle en ese Vía Crucis extraordinario de nuestros hermanos nazarenos.
Pues ahí estaremos. Miriam Alonso, por cierto, ha estado en el control central de sonido. Miriam, hasta la semana que viene. Diego Ares Madero, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ángel Cuaresma, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. En un instante llegarán las noticias a la cadena COPE, son las 2:00.